9:30 y ¿cuánto? 37 minutos. ¡Wow! Se nos fue lejos. Está con nosotros como los miércoles cada 15 días, Javier Noguera. Y nada, para saber en qué anda el turismo y cómo van las cosas.
Aquí estamos en el cajón de bateo. Buenos días, Carlotti, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Amén, amén, qué bien. Saludo a todas las personas que siempre están en sintonía y que recibo algunas de ellas, algunos muy buenos comentarios. Mira, continuando un poco con el tema que trataba Frank y tú hace un instante, y tú diste un punto muy interesante, a la altura de las Cuevas de las Maravillas, en la autopista del Coral. Yo también encuentro que esa, para mí, en lo particular, es la parte como más peligrosa o de alto riesgo de esa autopista. Y en mi opinión barata, de teoría barata, entiendo que incluso la arenilla de la costa, de la playa que hay por esa zona, pueda llegar a, incluso a la autopista y crear también una capa. Lo que sucede con las Américas, de aquí al aeropuerto, digamos, el salitre, esa arenilla que queda ahí, crea una capa sobre el asfalto que la convierte, cuando llueve, muy resbalosa. Además de que hay muchas personas, obviamente, que no respetan los límites de velocidad y piensan que esa parte es la pista de carrera.
Pero no,
y lamentablemente ha habido accidentes mortales. Y yo, cuando tomo esa parte, disminuyo más la velocidad de la que voy por lo regular, porque de verdad es una guillotina.
Sí, a pesar, además de que la autopista, la ¿cómo se llama? Autopista del Coral, tiene un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora y ya hay que ir variando porque 120 es todavía, para el tipo de carretera, puede ser bien factible. O sea que sabemos que cada carretera le corresponde una revisión total para saber dónde debe haber reducción de velocidad, dónde debe haber la velocidad máxima cual lleva, porque eso no es a lo loco, eso no es un no fue que nadie se antojó de poner, ah no, aquí nadie puede ir más de 100. Pero en esa área de cerca de las Maravillas, de la Escuela de las Maravillas, ahí hay que poner una reducción, o sea, reduzca la velocidad para que evite accidentes, porque son muchísimos que se dan, o sea, una cosa toda la semana hay algo ahí.
Entonces, correcto.
Y entonces, hacer otro estudio, ver, por ejemplo, en la autopista que va hacia Samaná, la Juan Pablo II, esa tiene muchísimos vicios de construcción y es causa de muchos accidentes, además de que es una autopista de dos carriles, uno para ir y otro para volver. Entonces eso, y la visibilidad tampoco es tan buena porque hay muchas alturas que no se pueden ver, entonces la gente se desespera, se cruza para trata de rebasar y bueno, ahí se empiezan los accidentes. Importantísimo señalar todas las vías, por dónde se debe ir más despacio, por dónde se debe ir más, puede ir más rápido, en cuál carril debe usted manejar y todo eso, porque evidentemente no tenemos educación vial, pero por lo menos si se ve en las carreteras, habrá algunas personas que tomarán la iniciativa de cumplir con la ley.
Así es, tal cual. Mira, ya entrando en materia, esta semana pues hemos recibido, bueno, parte de esta y parte de la semana pasada, hemos recibido 5 muy buenas noticias con respecto a hotelería, inversiones hoteleras. Recordando que la semana pasada Azonadores realizó la 35ª Feria Expo Comercial. Es la feria del sector más antigua del país y tengo entendido que nació en Puerto Plata, ahí fue la primera edición. Y para hoy ahí está la noticia de que la cadena Riu reabrió las puertas del Riu Macao de 376 habitaciones y en el país esta cadena tiene 5 hoteles que totalizan 5.052 habitaciones. Hago este énfasis porque recordarles que en Infotur Dominicano, en la web, si ustedes entran en Infotur Dominicano y buscan en la lupa, colocan marcas, les va a salir el trabajo que realizamos sobre las marcas hoteleras con mayor presencia en el país. Y de verdad está muy actualizada y hemos recibido muy buenas opiniones, sobre todo de personas de agencias de viaje, turoperadores y organizadores de eventos MICE, que querían o quieren saber qué capacidad tienen algunos hoteles para la realización de eventos como congresos, convenciones, incentivos. Y mira, no, de esa parte nosotros no lo habíamos visto así, pero ha sido el resultado más allá de lo que esperamos. Por otro lado, también ayer se oficializó, porque ya habían iniciado algunos trabajos en mayo o desde mayo, la noticia de que el Four Seasons, junto con el Grupo Tropicalia, ya iniciaron los trabajos de este hotel en Niches. Entonces es una propiedad adicional que llega a esta zona, un destino emergente, en la cual Promiches, que es la organización que agrupa a sectores de la sociedad y de los hoteles, pues están haciendo un buen trabajo, bien planificado, para no cometer errores que se hayan podido cometer en otros destinos, sobre todo evitando la rehabilitación y crear un desarrollo sostenible en base, obviamente, al turismo. Entonces, todos los proyectos que están desarrollándose en esta zona tienen la prioridad de la protección del medio ambiente y muy amigables con el ecosistema. Además de que esta semana, el lunes, firmaron junto con el Ministerio de Medio Ambiente un acuerdo para la protección de tortugas marinas en la zona de Niches, de que van avanzando en ese sentido. Hoy tenemos también la noticia de que la cadena Sonesta viene con dos hoteles, uno de 400 habitaciones y otro de 320. Otra noticia que se ha dado durante la Expo Comercial es que inversores polacos anuncian la construcción del hotel Cofre Sea Hills Residence de 100 habitaciones en Puerto Plata. Polacos, wow. En Puerto Plata. Y fíjate que en Puerto Plata llegan, sobre todo en temporada alta, vuelos charter desde Polonia a través de la aerolínea LOT. También lo habían hecho con otras aerolíneas, Punta Cana, Puerto Plata, pero ya hay interés y se ve, ya ha sido dado el anuncio de manera oficial que inversores polacos están anunciando la construcción de este hotel Cofre Sea Hills, que de hecho ya hay un proyecto con este nombre, Cofre Sea Hills Residence, pero en esta ocasión van a agregar un hotel de 100 habitaciones en la zona de Puerto Plata, o sea, ahí en la salida de Puerto Plata, donde está el parque temático marino y donde también está el hotel Lifestyle. Y también otra noticia que se dio muy interesante, el banco BHD, que es otro de los bancos que participan, tiene mucha actividad en el área de financiamiento de proyectos turísticos, estará financiando la construcción del hotel Trip by Wyndham Punta Cana, que será operado por Coral Hospitality Corp. Esta parte es muy interesante. Fíjate que es la marca, ¿verdad? Trip, bajo la sombrilla de Wyndham como tal, y será operado por Coral Hospitality. Ahí tenemos tres marcas diferentes, ¿no? En lo que va a ser este manejo de hotel. Y eso también lo hacíamos énfasis con el trabajo que desarrollamos de las marcas, porque hay marcas, a ver, como, déjame ver un momento por aquí. De hecho, la Wyndham como tal, en el país, tiene 15 hoteles operativos con 4.630 habitaciones. Pero allí está algunos hoteles como los TRS Turquesa o los Viva, que es otra cadena local, o también está los que anteriormente era Belief y pasaron a ser Subscape, si mal no recuerdo. No, perdón, eso le pertenece a Hyatt. Pero es eso, o sea, a veces tenemos una sombrilla marca con varias otras marcas hoteleras bajo su operación. Entonces esas fueron noticias muy buenas.
Así fue que cambió de... Está el Sanctuary, que ahora es de Marriott, creo.
Exacto. Uh-huh. Y recordar, por ejemplo, que los hoteles que tenía... se me va el nombre de esta cadena que fue comprada por Hyatt, Aimee Resorts, todos los hoteles fueron comprados por Hyatt, adquiridos por Hyatt, y ya todos estos como los Dreams, los Breathless, Secrets, pues ya fueron parte de este grupo, que de hecho es el que mayor habitaciones tiene en el país, con 7.313 habitaciones en 15 hoteles, perdón, en 14 hoteles, y pronto tendrá 15 ya, y sumarán pues las 7.313.
Vamos a una pausita
Sí, chévere.
Y volvemos en breve. Estamos con Javier Noguera en nuestra sección cada 15 días de turismo. Buenos días, ya son las 9:49. Estamos conversando con Javier Noguera sobre el crecimiento del turismo, porque obviamente todo se ha hablado de crecimiento por ahí.
Así es, fíjate que todas estas inversiones significa eso, significa generación de empleo, mejoras en las condiciones de vida de muchas personas, ingresos económicos para miles de familias, y con esto obviamente la derrama económica y la cadena de valor, que de hecho era un tema que conversaba ayer también con mi habitual participación en una plataforma argentina, en la cual era el aporte de la economía o de la actividad turística a la economía dominicana y cómo esto generaba precisamente bienestar en miles de hogares y cuántos empleados. De hecho, hace unos días Joel Santos, quien es ministro de la presidencia, indicaba cuánto genera o cuánto contribuye el sector agropecuario, el turismo en la agropecuaria. Uh-huh. Él decía, fíjate en detalle esta parte, el sector turístico dominicano representa una población flotante de unas 150,000 personas diarias que consumen entre 6 y 8 veces más que el dominicano normal. Es decir, son 150,000 turistas
que comen más que un dominicano.
Es decir, es por la cantidad de personas, no por el consumo per se de cada uno de ellos. ¿Me sí. entiendes? O sea, sí. 150,000 personas que se suman diariamente, uh-huh. Pues representan un consumo mayor entre 6 y 8 veces más que el promedio dominicano o que la población dominicana.
Y también, también el pago de la alimentación es más alto y todo eso.
Claro,
Los platos que se piden son no son exactamente los más baratos, pero era solo para relajarte.
Sí, pero bueno, no, tranquila, yo te entendí, pero igual muchas personas también pueden pensar de esa manera. Y fíjate lo que dice Joel. Estas 150,000 turistas representan o equivalen, a decir verdad, a alimentar a un millón de personas nacionales, es uh-huh. decir, dominicanos. Uh-huh. Entonces, ¿y estos productos de dónde vienen? Del campo de la República Dominicana. Es decir, un país de casi 50,000 kilómetros cuadrados tiene todavía esa capacidad de alimentar a esos millones de turistas que igual se adicionan a la población digamos fija local
y
residentes y nacionales.
Sería muy muy efectiva, digamos, que la inclusión de personas que tengan tierras cultivables, que no sean áreas protegidas cercanas uh-huh. a los hoteles, de forma en que tengan que los hoteles se provisionen de este tipo de, uh-huh. de venta que se hace de kilómetro cero, o sea,
se me olvidó el término. Uh-huh. De hecho, hay un chef dominicano que igual siempre está en sintonía con nosotros y ha hecho un excelente trabajo por la zona de Barahona. Una vez comentamos sobre el trabajo que están desarrollando por allí, y es cierto, eso sería súper genial, uh-huh. porque igual, hay tierras y tierras cultivables, ¿no? Es decir, hay tierras que son mejores para ciertos rubros, ¿no? De, uh-huh. de la agropecuaria. Entonces, no todas sirven para, digamos, como, qué sé yo, el mango, desarrollarlo, no sé, en Constanza, por ejemplo.
Sí, lo que sea ahí, más o menos, lo que se pueda dar en la zona, que trabaja la tierra pueda tener la oportunidad de tener una venta segura, digamos.
Sí, claro, claro. Uh-huh. No, y además crear incluso hasta productos gourmet o cultivos claro. hidropónicos. Uh-huh. Y entonces de esta manera los hoteles también pueden crear y ofertar un producto adicional novedoso dentro de lo que llamamos esos restaurantes temáticos. Uh-huh. Yo creo que las oportunidades hay muchas. Y fíjate que entonces, dentro de todo este contexto de lo que mencionaba Joel, La demanda de productos agropecuarios es de más de 900 millones de dólares al año, solamente por el sector turístico. Ya podemos tener una idea, ¿no? Y sobre todo entiendo que podría ser mayor, es porque hoy ella ha recibido un correo muy interesante donde se coloca la República Dominicana a la cabeza. De hecho, lo estaremos publicando mañana en la web, en cuanto a lo que será la previsión para el cuarto trimestre en incremento de llegadas de turistas con respecto al año 2019.
Ah, qué
El
bueno.
crecimiento, oye bien, es del 54% que se prevé.
Wow.
Y seguimos detrás de algunas otros países. Déjame, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero
Bueno, pero
son
ahora,
islas de la región que están también creciendo a un buen ritmo y lo hemos nombrado. Bueno, está las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con un 39%, Curazao con un 31%, Turcas han caído con un 29%, Aruba 22%, y así le va siguiendo Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Puerto Rico. Se prevé que tenga un 15% de crecimiento en el cuarto trimestre. Y San Martín, un 14%. Pero República Dominicana es el único que pasa de 50, 54% de proyección. Muy, muy bueno.
Y qué bueno que comparan con 2019, aunque 2019 tampoco fue nuestro mejor año por aquello de la campaña de
De
que la
descrédito, sí.
gente se intoxicaba, que aquí se moría la gente en los hoteles y eso. Un saludo a la madre de Jimmy Kimmel, pero nada, yo creo que nos estamos recuperando de la mejor manera.
Yo creo que sí, este año vamos con muy buen pie y vamos a estar pellizcando los 10 millones, oigan bien, de visitantes, no de turistas. Siempre hacemos ese énfasis, ¿no? De la diferenciación entre turistas y visitantes per se.
¿Se sabe
Mira,
usted cuál es la definición de turista? Es que nunca se me ha olvidado. Turista es aquella persona que pernocta por lo menos 24 horas en un lugar fuera de su residencia habitual. Ese es turista.
Correcto. Correcto. Y el visitante, bueno, dura varias horas, como es el caso del perfil del crucerista, ¿no? Dura 8 horas, 7 horas en un destino.
Así es.
Mira, bueno, de hecho, el flujo de pasajeros aéreos en la República Dominicana entre enero y agosto de este año pasa por primera vez la cifra de los 12 millones de pasajeros, entrada y salida. ¿Ok? Eso es muy interesante. O sea, estamos otra vez imponiendo una nueva cifra, que entiendo que llegará a un techo en un momento en que se nos hará muy difícil, en el sentido que es un reto de poder estar superando cifras que estamos imponiendo ahora en estos años. Y ahí nos llama a la creatividad, a la innovación de cómo atraer otros segmentos, otros mercados, porque es necesario también diversificar la
Sí.
oferta. En ese sentido, también por igual, nos estamos colocando como el destino número uno de cruceros en el Caribe. Fíjate las tres noticias muy buenas de cruceros. El presidente estuvo en Pedernales la semana pasada y dijo que ya el 18 de diciembre llega el primer crucero a Cabo Rojo. Y los
Bueno,
trabajos
eso
van
hay
bien
que, qué bueno, y eso hay que ver, porque esa área es buenísima, linda,
Sí.
tiene una biodiversidad increíble y bueno, hay tantas cosas que ver que hay que chequear a ver cuánto tiempo promedio dura el crucerista estando ahí en Pedernales.
Sí, ¿no? Y las rutas que ya se han estado estableciendo, Infoter está trabajando en ello junto con las organizaciones de la provincia, el cluster turístico, en fin, hay un trabajo que se está desarrollando paralelo. Bueno, eso fue un día. Al día siguiente, el presidente fue a Barahona y empezaron la reactivación de los trabajos para la habilitación del muelle de Barahona para poder tener la recepción de dos cruceros al mismo tiempo.
Qué
De que
cosa, que
Barahona también se abre.
qué cosa, que para cada la mínima cosa tiene que ir el presidente
bueno,
a hablar y
sí.
decir que haya.
En Latinoamérica somos así, muy figuras presidencialistas, papá gobierno.
Yo te lo entiendo a ti, porque por aquello de lo que ha vivido Venezuela en los últimos, qué sé yo, 20 años. Pero nosotros ya debemos dejar al presidente
Oh,
que
sí.
sea presidente y las otras autoridades que hagan su trabajo y cumplan.
Totalmente de acuerdo contigo. Y el otro fue, bueno, ahí no estuvo el presidente, que ya el gobierno oficializó con una firma el primer contrato de alianza público-privada del puerto Duarte, conocido como Arroyo Barril, en Samaná, que pasa a ser, o sea, los trabajos que se van a desarrollar allí lo convertirán para también recibir cruceros.
Ese es el retráctil, el que va a ser retráctil.
No, ese es otro.
Ah,
ese va a ser
okay.
Fijo. Ahí llegan, de hecho, buques de carga, ahí llega mercancía. Ahí llegó, me recuerdo muy bien, porque incluso me lo topé con por la carretera, una maquinaria gigantesca para la Barrigol, que era una cosa inmensa, requirió de unos tractores, unos grúas súper especiales, era algo muy grande. Y llegó por ese puerto de Arroyo Barril. Entonces ahora es la transformación, adecuación y todo para recibir cruceros. Es por lo que entonces Samaná como provincia tendría dos puertos, uno en la misma bahía y este en Arroyo Barril, muy parecido a lo que sucede en Puerto Plata, con el puerto
ahí
de Taino Bay en el mismo pueblo, y el de Amber Cove, que está ya más afuera de Puerto Plata.
Bien, bueno Javier, tenemos ya que terminar en el día
así
de hoy.
Es, bueno, muy agradecido, saludar a todas las personas que siempre están en sintonía, y ya para la próxima ocasión hablaremos también de cifras de algunas áreas protegidas como el Salto de la Majagua, que ya superó las cifras del año pasado en visitantes.
¡Qué bueno! Bueno, muchísimas gracias, Javier, quien siempre nos trae buenas noticias sobre el turismo, y siempre esperándote cada 15 días por acá.
Gracias.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.